Vivo de la hora. Hasta la vista.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este su programa Tras la Noticia, que habitualmente lo conduce mi colega Cari Roque. Hoy un servidor, Álvaro Alba, estará con ustedes durante esta hora analizando los temas más trascendentales que aparecen en los titulares informativos del planeta. Para este primer segmento me acompaña el analista político cubano Andrés Alburquerque. Buenas tardes, Andrés, un placer estar contigo.
Buenas tardes, Álvaro, un abrazo en la distancia, porque en estos días todo es en la distancia y virtual.
Exactamente, todo es online, en línea.
Exacto.
Oye, después del saludo, y es un placer, hace tiempo que no coincidíamos en paneles ni programas, pero sigo tus intervenciones en Facebook y me pongo a verla cada vez que veo que son temas interesantes. Y el tema que hoy te estamos llamando para escuchar tu opinión y que nos ayude un poco a entender es todo este interés que tiene el régimen en las últimas semanas por reabrir el turismo, por traer turistas, lo mismo de China, de Rusia, que de cualquier parte, y quieren llenar de nuevo las callerías cubanas, inclusive cuando los aeropuertos habilitados para ello ni siquiera están disponibles. ¿Por qué esta premura?
Porque están quebrados. Acuérdate que ellos están quebrados. La ubre soviética se acabó hace 20 y tantos años. La venezolana se ha convertido en yerma, se ha agrietado, porque ya tú sabes que ese sistema destroza toda riqueza posible. No tienen de dónde sacar lo que parecía el salvavidas que se suponía, nunca lo sabremos, le había tirado la administración anterior, no aparece, e incluso si ganara Biden no es que la primera medida que va a hacer es abrirle la puerta a la Junta, eso va a demorar un poco. Ellos están perdiendo por tiempo, Álvaro, y están desesperados, pero no van a lograr nada, porque para mantener esa callería se necesita un tráfico de turismo tal que primero no se logra por las condiciones que hay, condiciones objetivas de pandemia, pero segundo, es que ellos no tienen la estructura de promoción y publicidad que pueda propiciar que tanta gente vaya. Y tercero, los costos en Cuba son altísimos porque, como tú sabes, todo se lo roban. Entonces, un all inclusive, que en la República Dominicana está a $34 por persona y tú puedes vender el paquete a $40, $50 por persona y ya le sacas algo, en Cuba el costo se pone en $50, $57 porque el jamón se lo roban, el queso se lo roban y hay que reponerlo, y aquella dictadura no produce nada, todo lo importa, como tú sabes. Entonces, cuando te pones a sumar todos los defectos que hay y el poder adquisitivo de la clientela que va a ir, que se ha mermado porque los países estamos todos un poco quebrados, empezando por Estados Unidos. Entonces la gente, para ellos poder llenar aquello, tienen que llegar a unos precios de paquete irrisorios. Y con esos precios no cubren sus costos, porque sus costos son altísimos. Más o menos para darte una idea, no quiero caer ahora en lenguaje técnico ni verborrea económica, ni mucho menos, pero cualquier oyente nuestro que esté en Cuba, que sabe cuál es la realidad, se da cuenta de lo que cuesta de verdad producir allí donde todo se lo roban, y la misma lasca de jamón te la cobran 10 veces, y un paquete que tú vendes barato, para pocos turistas, simplemente es un intento fallido y no van a lograr lo que quieren.
Oye, en el caso que comentaba de la callería y en Trinidad, donde también están llegando algunos de ellos, hemos visto que ha habido un repunte de los casos de COVID en Santi Espíritu, ha habido en Ciego de Ávila. Muchos de los cubanos de esa zona han señalado que los contagiados en ocasiones son personas que trabajan en estas instalaciones, sobre todo en las instalaciones turísticas de la callería allá del norte de Camagüey, del sur, Santi Espíritu, que se ha convertido en un polo turístico importante ahí en la zona esta del Escambray. ¿Se adoptan medidas? ¿Conoces tú de que haya un programa especial de atención a la salud para los que trabajan para el turismo en la isla?
Sí, mira, vamos a no... porque a veces nuestros sesgos nos impiden ver una realidad. Ellos tienen un sistema dictatorial. Y tú sabes que cuando tienes un sistema dictatorial, a la vez que el jefe, el cacique, decide que va a tomar cierta medida, no hay para nadie. La medida se toma porque la quieren tomar. Y ahí no hay nadie que salga a protestar, ni demandas que se le hagan al gobernador, como ocurre aquí, ni mucho menos. Entonces, lo cierto es que ellos están tomando medidas porque no quieren contagio. Lo cierto es que tampoco se le ha explotado la cantidad de casos. Hay muchos más de lo que ellos admiten, pero no es de los peores países en ese sentido. Sobre todo para las condiciones higiénicas que hay en Cuba, se pueden dar con un canto en el pecho que no esté todo el mundo enfermo, porque allí no hay ni agua, ni condiciones higiénicas, ni espacio, ni nada. Pero yo estoy seguro que sí, que unas medidas generales las están tomando. El problema es, que es lo que te digo, esas callerías no se pueden llenar. Nunca lograron llenarlas, vamos a estar claros, nunca lograron llenarlas, pero en este momento menos, porque aparte de todo lo que te hablé, de los costos que ellos tienen y el precio que tienen que vender, los países emisores en este momento tienen quebrantos económicos. Todo el mundo, la economía mundial, la matamos en recesión por la pandemia, y viajar no es una cosa de primera necesidad, por más que a todos nos guste. Entonces, antes de viajar, tú te compras una libra de carne, pagas la letra del auto, pagas el alquiler de tu casa, pagas la escuela de los niños, y entonces si queda algo, lo utilizas para viajar. Y como queda tan poco, los que quieren que tú vayas te tienen que ofrecer. Pero además, Cuba compite con Cancún, con República Dominicana, con Jamaica, que están regalando sus capacidades hoteleras y hacen mucha más publicidad que lo que hace la Junta de La Habana en turismo en el mundo. Entonces, lo que le va a tocar, por un problema, no solamente porque ellos sean incompetentes, sino porque no hay turismo, no hay universo de envío en los países emisores, lo que le va a tocar es muy poco. Ahora, a tu respuesta, medidas sanitarias, por lo menos sabemos que cuando ellos quieren lo hacen, y seguramente, porque acuérdate que ellos viven de las relaciones públicas, y lo menos que quieren es un escándalo. Es decir, medidas están tomando. No garantiza nada, eso solo va
son
meterme los trabajadores, pero no que vayan a ir los turistas.
De ahí los casos.
De ahí los casos.
Mira, ayer en estas reuniones que se hacen a diario por los llamados consejos provinciales o a veces que se reúne el Grupo Provisional Nacional de Lucha contra el COVID, hablaba el gobernante cubano Díaz-Canel de un estallido social, algo que, sobre todo por los signos de malestar que se han visto en la sociedad cubana en los últimos meses. Pero el señor Díaz-Canel señalaba factores externos de ese descontento nacional, de ese estallido social, y no internos. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Por qué no le pone y no habla como estamos viendo en las redes sociales, quejándose a artistas, a comediantes, a periodistas independientes de la realidad cubana?
Bueno, acuérdate que no ocurre solo en Cuba, en todas partes siempre se le echa la culpa al contrario. Es decir, los demócratas le echan la culpa a los republicanos a los demócratas. Nadie quiere cargar con el fardo de la culpa. Entonces ellos, que además son totalitarios como filosofía y como liturgia política, pues claro, tienen que culpar a Estados Unidos, la eterna coartada, tienen que culparlo de los problemas internos que tienen. Pero más allá de eso, lo importante es que el régimen, por primera vez, reconoce que tiene problemas internos. Es decir, al culpar a alguien, tú estás reconociendo que hay un problema, una patología. Tú puedes culpar a quien tú quieras, pero estás reconociendo la patología. Acuérdate que ellos siempre se vendían como que ese era un pueblo todo unido en torno al jefe y guía, y ahí todo el mundo estaba dispuesto a morirse antes de rendirse a los imperialistas. Ya esa retórica se está acabando, porque hoy cualquier persona cubana da su nombre, su apellido, se filma con un celular y le mienta a toda la generación, a los Díaz-Canel y a los Marrero y a todos. Eso en Cuba no se veía en nuestra época, Álvaro.
Yo creo que la propia internacionalización o globalización, como le querramos llamar, ha llevado a que las protestas digitales en Cuba tengan un mayor auge que la que pudieron haber tenido en una época las conferencias de prensa por las violaciones a los derechos humanos, etcétera.
Seguro.
Oye, un placer hablar contigo, Andrés, y a ver si nos vemos más a menudo, aunque sea en estos programas, y cuando volvamos a una normalidad, un café.
Cómo no, tenemos que vernos, tenemos muchas cosas que comentar, así que
bueno, un placer estar contigo.
Cuídate. Un abrazo.
Bueno, era Andrés Alburquerque, analista político, quien nos hablaba del acontecer cubano actual, de las últimas noticias sobre los planes del régimen para incrementar el turismo, así como los temores expresados por el gobernante por un estallido social. Vamos a continuar en este programa tras la noticia de nuestra colega Cari Roque. Hoy un servidor Álvaro Álvaro nos está acompañando, ella se encuentra indispuesta. Y para este segmento nos acompaña el doctor Eric de la Fuente, graduado en Ciencias Políticas, un analista internacional. Eric, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, un placer. Y le comentaba a nuestro productor Miguel Sánchez que hacía tiempo que no nos veíamos y que habíamos compartido en ocasiones paneles en la radio y la televisión.
Correcto. Bueno, estar contigo.
Oye, mira, el tema más actual no puede ser. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está debatiendo hoy a Bielorrusia por sus violaciones a los derechos humanos, por esa violencia contra los manifestantes, por el fraude electoral, y también a pocos kilómetros, porque de Minsk a Berlín no hay mucha distancia, está el tema de Navalny, el cual ya se asegura que fue envenenado con una botella de agua, apareció las imágenes de esa botella en el hotel donde él estaba, donde se encontraba antes de tomar el vuelo, y Lukashenko le culpa a sus vecinos de Lituania, Polonia y Ucrania por todo el malestar, mientras que Estaba mirando recientemente la prensa rusa. En los últimos 20 años, Lukashenko ha visitado 105 veces a Rusia. Cuéntanos qué está pasando por aquella zona tan lejos y tan cercana.
Bueno, hay varios puntos que tocaste. Creo que Lukashenko había hablado de cerrar las fronteras, primero que nada, pero no las han cerrado todavía. Hay reportes que todavía están de guardias de la frontera que dicen que están pasando a las personas. Y creo que eso, las declaraciones de él son las típicas de culpar enemigos exteriores, porque sabe que internamente tiene un reto, el más grande que ha tenido en su vida. Yo creo que esto representa, como conoces bien, Álvaro, algo mismo. Lo que estamos viendo en Bielorrusia es un poco ese cambio generacional de esta nueva generación que de bielorrusos, de rusos, también en Rusia, que creo que ahora cuando hablemos un poco de Navalny, por qué ha llegado a este momento, es que esta generación, vamos a decir de 50 para abajo, ¿no? De 50 años para abajo, realmente quieren un cambio, ya no lo representan, ya no le pueden vender esa imagen de que bueno, estábamos mejor que cuando estábamos con la Unión Soviética, etcétera. Esta generación que pasó ahora quiere un cambio, se está demostrando en las calles, y yo creo que Lukashenko, lo dijo en una entrevista aquí hace como casi 3 semanas, creo que él no puede resistir esto. Será difícil para los opositores, pero va a ser difícil porque si dejan esto ahora, la represión va a ser mucho más. Y creo que esto se vincula, ¿por qué? Porque esto es un país que tiene frontera con los países bálticos, ha visto cómo esos países se han avanzado, han visto lo que ocurrió en Ucrania y que están muy cerca, y esto refleja lo que está pasando. Y lo mismo te aplico un poco, obviamente en contexto muy diferente a Rusia, con el tema de la generación. Creo que Putin, que por un tiempo mantuvo un nivel de popularidad alto, eso ha bajado mucho, especialmente con jóvenes y con gente fuera y lejano de Moscú. Recuerda esto que pasó, vino cuando Navalny estaba apoyando políticos locales.
Eric, quisiera, antes que pasaras a Navalny, me decía un colega en Rusia, un colega que trabaja para Radio Europa Libre recientemente, que a Putin le importa 3 pepinos quién sea el que esté gobernando en Bielorrusia. Si es Lukashenko o si es Barabiko, el que sea. Lo que no quiere es perder el control sobre la región. Y que ya Lukashenko se había puesto, digamos, como un poco contestón con el tema este del coqueteo con Occidente y comprar gas y petróleo en Estados Unidos, en Europa, etcétera.
Sí, y creo que por eso también yo creo que estamos llegando al final de Lukashenko. Recordemos que ahora aparece, yo veo noticias que Lukashenko se está ahora volviendo a mirar hacia Rusia. Lukashenko y Putin han tenido grandes problemas, como lo sabes. De hecho, Lukashenko había hasta acusado a Moscú de que le estaban infiltrando personas semanas antes de lo que esto pasó para tenerlo. Yo creo
así que decían que dos iban a viajar a Cuba.
Que todos iban a viajar a Cuba y que iban camino a Venezuela, etcétera. Yo creo que Putin, Lukashenko es alguien que le sirve para mantener este buffer, ¿no? Entre las fuerzas de la OTAN y las fronteras rusas, ¿no? Que él quiere mantener esa distancia y ese control de su zona geopolítica estratégica. Y creo que se da cuenta que está llegando también al final. Entonces, Putin calcula, ¿no? En gran parte. Y creo que realmente, sin duda, no le importa si es Lukashenko o alguien, sino es cómo él puede mantener una relación con estos países, lo mismo su approach con Ucrania o su approach con Bielorrusia, de mantener ese control en ese eje. Y vimos una noticia que Rusia le dio un gran préstamo. Yo no creo que es un gran préstamo, creo que es poco dinero lo que le va a llegar a Minsk, que es más para refinanciar deudas que tienen. Y yo no creo que hay un gran... De hecho, Lukashenko dijo que Rusia le iba a dar armas y salió el Kremlin oficialmente diciendo que eso no es verdad. Así que yo creo que por un lado...
E hicieron una maniobra militar en medio de las protestas.
Correcto, hicieron. Putin no quiere, obviamente, que llegue un régimen que, obviamente, si se cae Lukashenko abruptamente, obviamente el nuevo gobierno va a ser muy pro-occidental, pero a la misma vez tampoco quiere agarrarse de Lukashenko y caerse con ese barco, ¿no? Entonces yo creo que en eso es correcto y creo que eso es lo que le pasa a Lukashenko. Por un lado, internamente hay protestas grandes y diarias y cotidianamente, y por el otro lado, el occidente obviamente lo ha rechazado y lo va a rechazar de nuevo en la ONU, y creo que no lo van a reconocer ya como presidente. Y por el otro lado, no es que Rusia está comprometido con él, está comprometido con sus intereses geopolíticos, los rusos, pero no con Lukashenko.
Navalny. ¿Qué significa Navalny para el Kremlin?
Mira, yo conocí a Navalny hace más de una década en una conferencia de anticorrupción. cuando aquello todavía estaba tratando de postularse para alcalde de Moscú. Yo lo que pienso es que ahora, de nuevo, Putin se da... ¿Por qué lo tratan de envenenar a punto de casi matarlo? Lo podían haber hecho en muchas ocasiones. No, Navalny ha estado públicamente, ha denunciado, ha hecho protestas en el medio de Moscú, en otras partes, tiene mucha gente, pero creo que...
Ha estado preso.
Vaya, si ellos quisieran haber eliminado a Navalny antes, lo podían haber hecho, ¿no? Pero creo que sostenían para tener un tipo de oposición, bueno, existe ahí, porque había suficiente control de la sociedad y Putin todavía tenía suficientemente apoyo popular. Creo que, de nuevo, hay un cambio generacional, Navalny tiene 44 años, personas que tienen esa edad o menos, abiertamente, no solo están en contra de Putin, pero se sacan fotos con Navalny, van a lugares, están ganando elecciones locales, especialmente en ciudades y provincias lejos de Moscú, donde han habido protestas.
Como pasó este fin de semana pasado.
Como pasó este fin de semana, como ha pasado hace 2 semanas, como pasó el mes pasado en ciudades diferentes, ¿no? Y de hecho, Navalny venía de un vuelo que desde Tomsk, que es que conoces bien, está casi como 4.000 kilómetros de Moscú, donde hubo una protesta grande en el este cuando arrestaron un alcalde muy aliado a Navalny de 29 años y se lo llevaron también a Moscú. Entonces yo creo que ven ese escenario y yo creo que refleja que el Kremlin tiene nervios, está nervioso, y creo que toma una medida para tratar de eliminarlo del escenario, o sea, o si lo hayan matado, o por lo menos que mandar un mensaje, aquí ya no estamos jugando, y esto no va a ser una
¿Qué
paliza,
significa,
no va a
ser? Eric, para Moscú, que lo sucedido con Navalny influya con nuevas sanciones para la construcción de ese gasoducto que quieren llevar para Alemania?
Con Alemania. Mira, yo suelo ser un poco escéptico en ese tema, ¿no? Cuando hubo el conflicto en Ucrania, la toma de Crimea, lo que sabe todo el conflicto en el este de Ucrania, también se habló de muchas cosas a relacionar. Al final Alemania todavía depende alrededor de un 40%, más o menos, un poco más de su petróleo y gas viene de Rusia. Y las grandes potencias siempre se hablan entre ellos. Creo que hay una presión, pero no, creo que la relación de Merkel y Putin es suficientemente buena, ¿no? En el sentido de... Y aunque va a haber presión, no creo que cambie, por lo menos si Alemania no tiene otra fuente de energía. Ahora, dicho eso, el hecho que Alemania está demandando un avión desde Alemania, dice que hay una posición. Y también hay dos cosas que quiero estar viendo. ¿Qué pasa en la política alemana? Es probablemente que Merkel, en su última, después de muchos años, en su última fase de como chancellor, ¿no? Porque probablemente vaya un cambio de gobierno en Alemania, eso depende. Y también recordemos que en la junta directiva de Gazprom está Schröder, ¿no? Que fue chancellor anterior. Entonces, por eso me parece que va a romper ese pipeline, no me parece, pero es temprano, pero sí cambia un poco el escenario. El hecho de que no se haya muerto Navalny es importante, y la cuestión es, ¿podrá Navalny regresar a Rusia, y como él dice que quiere, y reactivar sus actividades? Yo creo que ahí va a depender mucho de eso.
Oye, una última pregunta en el minuto que nos queda. ¿Te recuerda este incidente al del ucraniano Viktor Yushchenko antes de las elecciones cuando lo envenenaron?
Sin duda. Yushchenko, acuérdate que lo envenenaron de una manera que le desfiguró su cara completamente. Lo único irónico, creo que perjudicó a Ucrania, es que el gobierno al que él se estaba oponiendo, que era el de Yanukovych, él acabó haciendo un pacto años después con Yanukovych para que Yanukovych fuera su primer ministro.
Sí, entonces, esas son las ironías de la historia. Y que nunca sabremos entonces la verdad completa sobre el tema.
Oye, a lo mejor cuando todos estén muertos lo sabremos.
Bueno, muchas gracias a Eric de la Fuente, el doctor Eric de la Fuente, un graduado en Ciencias Políticas Internacionales. Gracias por haber estado con nosotros, Eric. Un placer.
Un placer, Álvaro.
Hasta aquí esta primera media hora de Tras la Noticia. Continúe en sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda parte de Tras la Noticia, un programa de información que habitualmente conduce mi colega Cari Roque. Hoy un servidor, Álvaro Alba, está con ustedes debido a que nuestra colega se encuentra hoy indispuesta. Volverá pronto con ustedes manteniendo el alto nivel informativo de este programa. En este segundo segmento, en esta segunda media hora, nos acompaña el ingeniero y analista político venezolano Darlis Arcia. Buenas tardes, Darlis.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La ingeniero.
La ingeniero, un placer estar con usted. Nuestro productor nos manifestaba la importancia que tiene para nuestra audiencia el conocer lo que acontece allá en Venezuela, el impacto entre los dos procesos políticos entre Cuba y Venezuela, y sobre todo quería que nos ayudara a entender qué impacto va a tener, según su opinión, este informe de las Naciones Unidas que ha salido recientemente sobre derechos humanos en Venezuela, en el proceso electoral o en el proceso político en general venezolano.
Para el régimen venezolano, verdaderamente, ese informe no tiene un impacto, porque ellos no van a hacer ningún tipo de caso a eso. Para ellos eso les resbala, ¿no? Sin embargo, yo pienso que eso tiene un trasfondo, porque eso para ellos es en apariencia. Ellos van a decir cualquier cosa, no le van a hacer caso, van a desestimar, digamos, lo que la ONU está diciendo. Pero por otro lado, si ellos sienten el acecho de que cada vez están mucho más cercados y que seguir en este proceso les es cada vez más difícil. Por eso es una de las causas por la cual Nicolás Maduro manifiesta ayer que no puede postergar las elecciones del día 6 de diciembre. ¿Cómo se concatena esto? Sencillo, porque él, después de haber hecho un desconocimiento de la Asamblea General, la Asamblea Nacional, constituida legalmente y por voto popular, él hace una asamblea constituyente paralela, la cual él quiere eliminar, aunque él no reconocía la otra asamblea, ahora reconoce que tiene que ir a un proceso donde, viciadamente, como todos los procesos electorales en este régimen, va a tener que eliminar. Entonces él va a entrar para ganarla y entonces decir, bueno, ya yo volví a ser legítimo, porque la asamblea que reconoce verdaderamente la constitución de Venezuela, que es esa, él la va a ganar, con todo y sus mañas, un poco para lavarse la cara ante el mundo de que él está tratando de volver a la democracia. Lamentablemente el mundo, todos los países que le han dado reconocimiento al gobierno interino, saben que esto es una treta más, pues ellos muy poco lo que pueden engañar, pero es una manera de lavarse la cara y de tratar que en un tiempo no muy largo digan, bueno, yo estoy constituido legalmente, pues yo, o sea, él se va a autolegitimizar en el momento de que las elecciones lo den como un ganador, aun cuando gane con trampa.
¿Cuál debería ser el papel de este organismo que ha estado durante tantos tiempos influenciando sobre la política exterior en el caso venezolano, con todas estas visitas que han hecho, todos los enviados, Zapatero, el Felipe González, y ahora Maduro los está invitando a enviar una comisión en privado? Ellos, y le está diciendo que es imposible posponer las elecciones. ¿Cuál podría ser el rol de los europeos en este proceso?
Bueno, pero es como todo, pues. Él está invitando a esa fiesta a los amigos de él. Nosotros hemos visto la posición que ha tenido Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero es simplemente un aliado de Maduro conveniente, porque él ha sido financiado por el régimen de Nicolás Maduro y por el chavismo en general. Entonces, mal podemos nosotros creer, ni el mundo entero que conoce la posición de la izquierda española, que ha apoyado el régimen de Maduro, mal puede la comunidad mundial pensar que eso vaya a ser algo realmente legítimo, honesto, limpio, claro y transparente. No va a ser así. Él está buscando como a los que son amigos de él para que apoyen y digan, sí, mira. ¿Por qué? Porque la cuestión fue que la ONU y la Comunidad Europea le dijeron a él, no hay tiempo para el 6 de diciembre de montar una estructura para observar los comicios, de que verdaderamente tengan la garantía de que sean limpios, transparentes y coherentes con la voluntad del pueblo venezolano. Eso es lo que realmente está sucediendo. Fíjate una cosa muy interesante que oí de Almagro, que ha sido uno de nuestros grandes aliados en esta lucha por salir de este narcorégimen. Y es que fue que él dice que no es cierto que la oposición en Venezuela está dividida, porque la oposición en Venezuela quiere salir del régimen. Aquellos que se decían opositores, que hoy en día están avalando ir a un proceso electoral, son del chavismo, no son de oposición. Y me llamó la atención porque es verdad, ¿no? Que es que la oposición está dividida, que quieren unos ir a las elecciones y otros no, no. Almagro fue claro y lo dijo. El que quiere ir a elecciones simplemente no es oposición, está con el chavismo. Y eso es el proceso que ellos habrán de vivir el día 6 de diciembre. Y lo digo que ellos porque la oposición real venezolana no se va a prestar para ese juego.
Ya Juan Guaidó dijo que le dijo al grupo de contacto internacional que en Venezuela no hay condiciones para una elección libre.
Para nada.
Darly, cuando el presidente Donald Trump emitió este memorándum al Departamento de Estado, nombrando a Nicolás Maduro como el cabecilla principal, el cómplice número uno del narcotráfico en el hemisferio occidental, ¿cómo eso cayó entre las filas del chavismo allá en Venezuela?
Bueno, imagínate tú, ellos, como te dije, pues ellos ese tipo de cosas tratan de desestimarlas, porque para ellos es tratar de como que no levantar polvo con eso. Pero yo sí creo que en su fuero interno ellos están preocupados porque saben que están cercados. No, Nicolás Maduro no puede sacar la nariz de Venezuela, porque al salir de aguas territoriales lo van a prender, porque la cabeza de él tiene un precio. Y aun cuando no tuviera un precio, no estuviese como está ahorita, así como declarado el cartel de Se Busca, ¿qué es lo que pasa? Con todas las acusaciones que él tiene de lesa humanidad y de todo lo que ha vivido el régimen, todo lo que el régimen le ha producido al pueblo venezolano, él en cualquier parte del mundo que vaya, él puede ser fácilmente capturado por la CIA, por la DEA, por el FBI, o sea, con todos los organismos internacionales, él puede ser capturado porque son muchos los cargos que tiene encima, aparte del narcotráfico y todas estas cuestiones, ¿entiendes?
Y todos los funcionarios del régimen chavista que han sido sancionados, están en esa ley Magnitsky, que se les ha aplicado también, ¿eh?
Claro, porque ese es el equipo, digamos, que opera esta red de narcotráfico, de lavado de dinero. O sea, eso tiene muchísimas ramas, pues, porque ellos se encargaron de hacer verdaderamente toda una mafia donde operan, todos tienen operadores diferentes. O sea, tienen los que llevan las drogas, los que lo coordinan, los que lavan el dinero. O sea, eso es una red, un monstruo más grande que lo que la gente se imagina cuando dicen, que es el gobierno narcotraficante. No, no, no. Eso tiene unas implicaciones enormes y no solamente ahí en Venezuela. O sea, ese es el punto donde se genera todo eso. Pero esto es como una pandemia. Eso ha tocado a nivel mundial, porque él ha trabajado esa red de narcotráfico y de lavado de dinero en todos los países del mundo.
Darly, ¿cuál es el rol de estos dos personajes que ha nombrado este informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Néstor Reverol y Vladimir Padrino.
Bueno, Vladimir Padrino es el ministro de la Defensa, que él trabaja bajo las órdenes, no hay independencia. El Ministerio de la Defensa siempre fue en Venezuela un organismo dedicado, digamos, a la protección del país, donde los militares no tenían beligerancia política. El chavismo, específicamente Chávez, hizo que los militares votaran. Y entonces ahora, por supuesto, dentro de las milicias venezolanas, que no son las milicias esas de los viejitos con chopo que hay por ahí, sino dentro de los militares venezolanos, de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues por supuesto, cada quien se cuadra al mejor pastor, al que le dé mayores beneficios. Y eso fue una cosa que permitió Chávez, que incentivó Chávez, porque el voto es comprable. Entonces, el jefe de todo eso es Padrino. Y Reverol es el, digamos, es el que maneja todo supra por encima del gobierno de Maduro, o sea, la mano derecha de Maduro. Entonces, estos dos son militares porque el gobierno, digamos, el régimen chavista, nombró militares en todas las áreas de la vida social y política venezolana.
Creo que entonces, estaban copiando un poco al modelo cubano.
No, copiando no, lo calcaron, calcado. Esos fueron instrucciones directas de Fidel a Chávez, y Chávez dejó ese legado nefasto a toda la gente de ellos. Porque acuérdate que aun cuando tú ves civiles en el régimen de Nicolás Maduro, todos vienen de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Diosdado. Diosdado ahorita en este momento está retirado, pero él era militar y era el de los militares que se levantó con Chávez. O sea, ellos vienen haciendo escuela de este desastre de hace muchísimo tiempo. Ya, imagínate tú, ya tenemos 21 años.
Sí, el tiempo pasa. ¿Y cómo ha pasado esta intervención tuya? Oye, Darly García, te agradezco profundamente que nos ayude a entender este proceso venezolano que de tan cerca también influye sobre el acontecer cubano. Y nada, deseándole los mejores éxitos a esa oposición venezolana que tanto ha dado y tanto entrega todavía. Y yo sé que es una labor, sobre todo para que conozca la opinión pública internacional lo que allá sucede. Es la ingeniera y analista política Darly García quien ha estado con nosotros. Y el otro invitado es el último de este programa, pero que ha sido es un excelente conductor, es una persona, es un politólogo, dirige Patria de Martí, es Julio Schilling. Un placer tenerte aquí, Julio. Debido a esta pandemia hace tiempo que no nos vemos, pero sé que Patria de Martí sigue funcionando en las redes y Patria de Martí no pierde la oportunidad de informar, de instruir y dar a conocer nuestra realidad, tanto de América Latina, del mundo, como de Cuba y Estados Unidos.
Así es, querido Álvaro, y muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, es un placer estar contigo en esta trinchera tras la noticia de nuestra querida Sky Roque con todo el equipo de radio y TV Martí. Te mando, aprovecho, un fuerte abrazo. Efectivamente.
En la distancia social.
Así es.
Mira, quisiéramos contigo tratar varios temas. Vamos a ver si el tiempo nos da para cubrirlos todos. Pero primero, este gesto que tuvo la gobernante de Bolivia, Jeanine Áñez, que ha retirado su candidatura. Ella es la presidenta interina después de la salida del escape que hiciera Evo Morales de Bolivia el año pasado. Y ella ha retirado su candidatura y ha dado sus razones, las has explicado. ¿Cómo tú calificas este paso político de estas que fuera senadora en Bolivia?
Bueno, primero hay que felicitar a la presidenta Áñez por el tiempo, o sea, por su obra hasta este momento, primero en tomar parte en la liberación de Bolivia, que se puede realmente calificar así, porque la dictadura de Evo Morales era una extensión del socialismo en el continente, y toma esta decisión para fortalecer las fuerzas democráticas. Pero hay que señalar, Álvaro, algo, un detalle muy, muy importante y tal vez una crítica al proceso de liberación de Bolivia que sirve de lecciones para Cuba y modelos que buscan salir del despotismo socialista. Y eso es el partido Movimiento al Socialismo, el partido del dictador Evo Morales, debía de haber sido ilegalizado, porque partidos antisistemas no tienen el lugar ni se le debe dar un espacio en el modelo democrático, porque son partidos que buscan, una vez que llegan al poder, perpetuarse en el poder. O sea, destruyen el modelo democrático, a pesar de, por supuesto, preservar los rasgos falsos para presentar un simulacro lo mejor posible para engañar a las democracias del mundo y utilizar el poder con ese fin. Yo creo que eso es el gran error, porque los partidos en dictaduras socialistas, partidos como el MAS, como el Partido Comunista de Cuba, de Chile, el partido dominante en Venezuela, no son partidos políticos en el sentido de una democracia.
¿Sabes, Julio? Me recuerda esto que estás diciendo a un gran amigo que tú también conociste, al periodista Agustín Tamargo, que era un fuerte partidario de prohibir al Partido Comunista, como en Alemania se prohibió al Partido Fascista después de 1945, pues precisamente, y hablábamos varias veces, cuando yo también colaboraba ahí en Radio Mambí, en los años en que Tamargo hacía la mesa redonda al mediodía, y él hablaba de que, hablábamos del Partido Comunista, que cuando intenta una lucha de clases, tomar el poder por la fuerza e instaurar una dictadura, ya ese partido no está calificado para tener un espacio en la vida política.
Es tal cual, y mencionas a Agustín Tamargo, ese gran cubano amante de la democracia, un hombre de centro izquierda, un hombre con una clara trayectoria a favor de la clase obrera, a favor de los sindicatos, o sea, que realmente vivió bien el proceso en Cuba y tenía un olfato político extraordinario. Y la razón por la cual, como tú bien señalas, de que tras la derrota del nazismo en Europa, que se ilegalizó el partido nazi, que hubo proceso de presentar leyes antisistema para que no se pudiera postular y toda su simbología fuera aniquilada, es precisamente por el riesgo de que regresaran. Y hemos visto cómo, felizmente, muchos países de Europa Oriental al fin van tomando ese curso, y han tomado ese curso sabiamente de ilegalizar el Partido Comunista, ilegalizar su simbología y toda la apología que sirvió para mantener ese sistema probioso. Regímenes de corte totalitario no tienen espacio, y sus instituciones no tienen espacio en una democracia. Y el éxito de la democracia requiere desmantelar ese sistema y tener leyes para evitar que vuelvan. Y el querido Agustín Tamargo estaba clarísimo, como tú bien señalaste.
En el caso de Bolivia, volviendo a Bolivia, el MAS, ¿qué labor está haciendo el MAS de cara a las elecciones? ¿Y cuál es la influencia de Evo Morales desde la Argentina?
Bueno, el MAS es un instrumento de guerra disfrazado de partido político. Hay que recordar, si nos remontamos a cuando primero Evo Morales llega al poder, la metodología que usaron fue totalmente dictatorial y subversiva. O sea, bloqueaban las vías de las personas que iban a votar en distritos y zonas que sabían que los partidos contrario, al más iban a votar, intimidando a políticos. Estamos hablando antes de llegar al poder, ya desde el poder directamente, pues la persecución política, el castigo, la tolerancia de una oposición con determinados márgenes para poder facilitar la imagen que quieren proyectar de ser una democracia sin serlo, pero el poder, los mecanismos del Estado para cometer el fraude descarado constantemente. Y esto lo hemos visto, este patrón, lo vemos en Venezuela, lo hemos visto. O sea que esto sí es un guión, y este guión viene de nada menos y nada más que desde La Habana. O sea que esto está organizado por Cuba comunista. Bolivia era la fábrica de coca del narco, el negocio del narcotráfico del Castro comunismo y el socialismo continental. Entonces, por supuesto que les duele la pérdida de la colonia en Bolivia. Y Argentina, tristemente, está la Argentina de los Kirchner, ¿verdad? De los Kirchner, Fernández, bueno, tiene un papel titular, pero no es quien manda en Argentina, y pues está sirviendo de cómplice. El régimen socialista de los Kirchner está directamente involucrado. Sí.
Julio, ¿hay abogados bolivianos que están pidiendo romper relaciones con Argentina, como lo hizo Bolivia con Cuba?
Eso, Álvaro, lo debían de haber hecho desde el primer momento en que no lo entregan al dictador Morales, que es un fugitivo de la ley. O sea, esto rompe todo el precedente internacional, porque hay orden de arresto por la sencilla razón de que es un delincuente, un fugitivo de la ley, y Argentina se está prestando, la verdad, de servir, igual que Cuba comunista ha servido de ofrecerle sanción y protección a terroristas del mundo. Bueno, pues Argentina en este momento está sirviendo de base de subversión al dictador Morales, para que desde Argentina, desde la comodidad de Argentina, pues puedes dirigir la campaña subversiva para intentar llegar al poder. Y eso realmente el Estado Libre Boliviano lo debía de haber hecho al momento en que Argentina no lo entrega, y presentar las presiones internacionales para que otros países que tienen mejores relaciones con Argentina pues puedan ejercer esa presión para que entreguen a Evo Morales. Pero antes de eso, de nuevo, Álvaro, las lecciones. El gran error fue dejarnos salir de Bolivia, porque hay que entender que hubieron... Bueno,
él se comprometió cuando iba a salir a estar tranquilo, México le dio cobijo, pero después se escapó hacia Cuba y presuntamente estaba enfermo para terminar en Buenos Aires.
Pero, Álvaro, ¿qué comunista ha cumplido con su palabra? Ninguno. Entonces, esto es nada, otro acuerdo más de un comunista que acuerdan a todos y no cumplen absolutamente nada. Nada que vaya contra sus intereses. Y tristemente, muchos informes han dado el hecho de que figuras dentro de la oposición facilitaron la salida pensando que esto era en el mejor interés del país, pero eso es un error. Eso es un error, porque al dejar al fugitivo salir, al ex dictador salir, y no tener su día en corte con el debido proceso, como se le debe hacer la aplicación de la justicia, pues ahí tenemos los resultados. La única razón por la cual no está en México ahora es simple y llanamente porque no querían que los Estados Unidos le pusiera presión
al gobierno. Exactamente. Bueno, Julio, creo que ha sido de verdad un placer tenerte y que nos des esta panorámica de lo que está aconteciendo, de esa actitud, que como la calificaras de valerosa, de la presidenta interina de Bolivia, y de los peligros que atañen sobre este nuevo proceso de elecciones presidenciales para esa nación andina que rompió relaciones con Cuba tras la salida de Evo Morales del poder. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes en este su programa Tras la Noticia, que dirige mi colega Cari Roque. Ha sido un placer. Gracias a Tony Simón, gracias a Miguel Sánchez, quien ha sido nuestro productor, y a ustedes, sobre todo, por la sintonía.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí